Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí a 233 grados. Programa de radio cultural colectivo organizado por la Asociación Cultural Creativos frente a la Página en Blanco Madrid Sur. De ahora en adelante, Página en Blanco. Antes de empezar el programa me toca presentar, contaros algunas cosas. Recordaros que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, 233 grados sin vocales, 233 GRDS. Allí nos puedes contar lo que quieras. Siempre dejamos un hilo para que nos comentes cualquier cosa sobre la película, sobre el libro que te apetezca, sobre el tema de esa semana. Y también nos vas a encontrar, nos puedes escuchar aquí en directo siempre en Ecoleganés, ecoleganés.org es la página para hacerlo. Y si no puedes hacerlo los miércoles de 5 a 6, siempre tienes la ocasión, siempre tienes la opción de hacerlo a través de iVoox, de iVoox. Allí tenemos un canal donde puedes escuchar nuestros programas, donde vas a escuchar seguramente esta misma noche este programa ya. Y donde también vamos guardando todas esas recomendaciones. Porque nosotros somos 233 grados. Para el que no lo sepa todavía, esto es la temperatura a la que arde el papel. Es la temperatura a la que marcaba Ray Bradbury en su novela. La temperatura a la que se quemaban esos libros, a la que quemaban la cultura. Y para eso estamos nosotros aquí, para luchar en contra de esa quema de la cultura, en contra del olvido de la cultura. Vamos a hacer nuestra pequeña aportación, nuestro pequeño granito de arena. Aquí, semana tras semana. Entonces, aparte de escucharnos salvar todas las semanas unos títulos de la hoguera, todos esos títulos los vamos recopilando, los vamos guardando en nuestra biblioteca de la Resistencia. Y esa la vas a encontrar también en iVoox. Dentro de nuestro canal encontrarás, por un lado, los programas, todos y cada uno de ellos. Y luego esos libros que habéis salvado vosotros, los que nos estáis escuchando, nuestros amigos del programa, todos los colaboradores anónimos y no tan anónimos que habéis querido aportar también en este proyecto que hemos iniciado aquí en Ecoleganés. Antes de seguir, también tengo que contaros una cosa. La semana que viene hay puente, el miércoles concretamente no es festivo, pero Raúl, nuestro técnico, tiene que descansar. Tiene que descansar y no nos va a poder abrir la semana que viene. Así que como no hagamos el programa en la calle, sin micrófonos y a voces, pues nos va a ser un poquito difícil. Un poquito difícil. La garganta nos tiene que aguantar y hemos decidido que vamos a descansar la semana que viene. Por tanto, todo lo que hablemos, todo lo que vamos a preparar de cara al siguiente programa no será la semana que viene, no será el día 7 de diciembre, sino el 14 de diciembre, la próxima vez que nos vamos a ver. Una cosa más, no estoy solo, porque si nos gusta hacer el programa siempre es en compañía, siempre nos gusta escuchar la opinión de todos nuestros amigos, de todos nuestros colaboradores y, bueno, pues la principal colaboradora, la persona que ha estado aquí hasta ahora todas las semanas, es Merce. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
Bueno, si quieres nos puedes contar un poquito sobre qué va a ir el programa de hoy, el tema que habíamos propuesto, del cual tengo que decir que no hay demasiados audios, pero es que seguramente al final va a resultar algo más complejo de lo que pensábamos. Cuéntanos un poco, ¿cuál era el tema de esta semana?
Pues el tema es, nunca segundas partes fueron buenas.
Ese es el título. Ese es el título para esta semana, eso es lo que pedíamos para esta semana, esas películas, esos libros que tenían una secuela, o mejor dicho, que tenían anteriormente una primera parte y que en muchas ocasiones superaron a su antecesor, o que al menos cumplieron nuestras expectativas. Yo supongo que tú, como cualquiera, hemos leído y hemos visto secuelas, hemos visto segundas o terceras partes y en muchos casos nos habrán decepcionado.
Sí, igual que hemos leído muchas cosas. A mí me gustó mucho el libro de El Médico. También tiene varias partes. Está El Médico, Chamán y la Doctora Cole. Me encantó esa trilogía. Igual me la empapé. Me gustó muchísimo. Y también películas, porque te van gustando la primera y te van gustando las de Indiana Jones, por ejemplo, porque te ves...
No vamos a contar ahora cuáles nos han decepcionado, pero seguramente hay muchas
también.
Otras.
También.
Vamos a ver si hoy charlando conseguimos encontrar cuál es la razón por la que una secuela nos alcanza, por qué una secuela sí nos consigue atrapar y nos mantiene después de habernos atrapado, mejor dicho, con una primera parte. Y por otro lado vamos a intentar averiguar qué es lo que no debe hacer una secuela. Seguramente si estas respuestas fueran fáciles y si esto fuera... algo que supiera todo el mundo, lo harían las grandes compañías de
sí,
y las grandes editoriales, las grandes compañías de cine.
Tendríamos aquí la caja de Pandora que la abriríamos y todo el mundo nos diría, ¡hala, qué sabios!
Y seguramente no lo diríamos aquí, lo guardaríamos y venderíamos nuestro secreto.
Sí, sí.
Bueno, una cosa más, decía antes que cuando hablemos del próximo programa estaremos hablando del que será dentro de 2 semanas, el día 14 de diciembre. Para entonces tendremos un programa especial, no vamos a proponer de momento tema para entonces. Utilizaremos las redes sociales, vamos a ver cómo abarcamos con nuestro grupo de Facebook. Cómo conseguimos utilizar esas redes sociales para contaros cuál es el tema del próximo programa, no, del siguiente. Para que vosotros nos podáis enviar vuestros audios, vuestras opiniones y podamos preparar para entonces. Tenemos unas cuantas ideas y es solamente decidir, según las fechas en las que estamos en ese momento, cuál es la más adecuada, porque tenemos que pensar, probablemente no es mala época para hacer un especial sobre libros que te hayan gustado en este año de cara a las Navidades, a que podamos salvar y que podamos recomendar libros a otras personas para cara a las Navidades, sobre todo porque tenemos algo más de tiempo, muchos, y porque se avecina una época de hacer algún regalo.
Sí, sí, hay que escribir la carta a los Reyes Magos, y claro, siempre alguna recomendación nunca viene mal. Si te lo facilitan, pues...
Pues para eso estamos aquí, para ayudar. Como decíamos antes, vivimos de vuestra ayuda, de vuestra colaboración. Vivimos de lo que vosotros nos queráis contar y de los libros que vosotros queréis salvar cada semana. ¡Vamos con ello!
Hola, Carlos. Hoy quería hablaros sobre un libro que tuve la oportunidad de leer hace unos 4 años en un verano. Se llama La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker. Es un libro que lo compré por casualidad, aunque era un libro que entonces parece ser que todo el mundo estaba leyendo, ¿no? Me gustó porque era un thriller cuando ojé pues a ver de qué iba el tema, y es un thriller, es un género que a mí me encanta. También me gustó que eran 663 páginas, era un libro para las vacaciones y quería llevarme un libro solo, un libro que me leí en 11 días, que me lo bebí prácticamente. Es un libro que no pude dejarlo de las manos en ningún momento, o sea, estaba constantemente con el libro. Y es un libro que muy especial, porque es un libro, bueno, no voy a desvelar mucho de la trama, es un asesinato de una niña de 15 años, con lo cual ya el tema es duro. Pero es que el libro está lleno de pistas falsas constantemente, te crea unas sensaciones, de repente odias a un personaje porque estás segura de que va por la trama, después no es, te sientes desorientado, el propio libro te manipula de alguna manera, ¿no? Esa sensación, lo dejas de leer pero estás pensando en el libro, y bueno, es un libro que me encantó. Y que yo no acostumbro a releer libros, pero este le quiero volver a leer en algún momento, porque aunque me lo bebí, lo paladeé, pero sé que todavía si lo vuelvo a leer voy a encontrar cosas nuevas ahí, cosas que siempre se te escapan, ¿no? Y bueno, pues incluso después de haberlo leído, y ya te digo que hace años que lo he leído, lo recuerdo como si lo hubiera leído ayer, por eso, por las sensaciones que te quedo, y cuando muchas veces lo veo me vuelve esa sensación, ¿no? Que te dio de sorpresas, de asombro, de irritación al leerlo. Y bueno, pues yo, es un libro que recomiendo a cualquier persona para que lo podáis leer. Y además hay en el propio libro, que también trata precisamente de un escritor, hay una frase que dice, y que creo que resumiría muy bien este libro, que es, dice: un buen libro, Marcus, es aquel que lamentamos haber terminado. Totalmente cierto es lo que respecta a este. Y efectivamente es así, ¿no? O sea, este libro es un libro para leer. Y nada, pues muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias a ti, Carmen, por la aportación. No es la primera vez que nos das una recomendación, además tan interesante como esta. El caso Harry Keever es un libro que vendió muchísimo, que ha leído muchísima gente. Creo que fue en el año 2013 cuando se publicó.
Pues la verdad, sobre el caso Harry Keever, lo escribió Joel Dicker en el año, efectivamente, el 2013 se publicó. Y la verdad que es interesantísimo. Nosotros lo hemos leído y corroboramos lo que dice Carmen. Buenísimo. Voy a contar un poquito así la sinopsis. Pues trata de quien mató a Nola Kellerman, que es la gran incógnita a desvelar en esta incomparable historia policíaca, cuya experiencia de lectura escapa a cualquier intento de descripción. Intentémoslo. Una novela de suspense a tres tiempos. En el 75, en 1998 y en 2008. Acerca del asesinato de una joven de 15 años en la pequeña ciudad de Aurora, en New Hampshire. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Keever, autor de una aclamada novela, y descubre que se tuvo una relación secreta con Nola Kellerman. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso, mientras busca demostrar la inocencia de Harry. Una trama de secretos sale a la luz. La verdad solo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido. La verdad que el libro es buenísimo, está muy bien escrito, te va enganchando, de eso que no lo puedes dejar.
Sí, además es lo que llamaríamos en parte un bestseller, porque lo que tiene es que sabe cómo acabar cada capítulo, dándote una información, no dejándolas incompletas, porque por desgracia hay muchos escritores que lo que hacen es dejarte una historia sin acabar, o una trama sin acabar al final de un capítulo, esperando engancharte para el siguiente. Este no, este es que te aporta, te da un nuevo dato, algo que sabes que va a ser importante, que puede ser muy interesante a partir de ese momento, y te lo da justo antes de acabar el capítulo para que quieras continuar. Y como encima va cambiando de época y a veces te habla de cada uno de esos años, al final, en el siguiente capítulo no sigue con esa época y te da un rabia porque quieres enterarte, saber, de lo que pasó, ¿no?, ese año. Sí. Y la verdad es que en ese sentido la estructura, el cómo está escrito, es muy especial, está hecho con mucha vista, con mucho oficio para lo jovencito que era, que sigue siendo Joel Dicker, ¿eh? Estamos hablando de un chaval de unos 30 años cuando lo escribió, cuando lo publicó. O sea, que es que tenemos escritor para rato.
Además, con talento y que se ve que está ahí, pues eso, como decimos, para largo.
Efectivamente, de hecho, tiene trayectoria, quiero decir. Acaba de publicar en el año 2016 el siguiente libro. Es, no sé si decir que es exactamente una secuela, ya que estábamos hablando hoy precisamente de ese tema, sino que vuelve a retomar al menos el personaje con una historia diferente, no es la misma trama, pero vuelve a recuperar ese personaje y empieza a darte una historia un tanto distinta. No es una historia tan apasionante como podía ser la anterior. Es la historia más de una familia y de unas ramas, de varias ramas de una familia que son muy distintas entre ellas, y continuamente desde el principio te habla que se ha producido un drama. Entonces nunca te cuenta cuál es el drama, sino que simplemente te dice: esto ocurrió antes del drama, esto ocurrió después del drama, esto propició el drama, pero no sabes en ningún momento qué ocurrió. Con lo cual es esa forma de escribir a veces un poquito tramposa, que de la que me quejaba yo de otros autores. Por eso no me gusta tanto personalmente, pero sí, es un libro que te engancha porque no vas a saber en ningún momento hasta el final qué es lo que ocurrió.
Es el drama.
Claro, cuál es ese drama que ocurrió y qué es lo que ha separado a esa familia en facciones, y qué es lo que les ha acontecido durante varios años, porque la historia se alarga igual, como ocurre en el libro anterior. Es una historia que ocupa varios años de esa familia, de esa saga familiar, de una parte de la familia que vive en Baltimore, que es así como se titula el libro, el libro de los Baltimore, es justo el título. Y que, desde luego, a quien le gustara el anterior, yo creo que es interesante, no está nada mal, ¿eh? Y te deja con la intriga. Quizá no tanto como Harry Quebert, pero es que es muy difícil, ¿eh?
Superar al caso de Harry Quebert es muy difícil.
Es lo que decíamos, es muy difícil para una secuela superar al original, y en este caso no lo va a conseguir, pero desde luego es una secuela que no desmerece, ¿eh?
Uh-huh. Se salva.
Al menos salva, sí, salva. Bueno, pues Carmen ha salvado el caso de Harry Quebert. El nombre exacto es... ¿Quién...?
La verdad sobre el caso Harry Quebert.
Estos títulos largos, estos autores con títulos largos, de verdad... Y yo diría que se puede salvar también el siguiente libro, que es el siguiente libro que escribió Joel Dicker, el del que hemos estado hablando, el libro de los Baltimore. También lo salvaríamos y lo incluiríamos en nuestra Biblioteca de la Resistencia. Que estoy pensando que habría que ponerle un nombre tipo Biblioteca Ray Bradbury. Dedicarle, al fin y al cabo, él es el que nos da una razón para hacer este programa, nos da prácticamente el título hecho y le debemos al menos el nombre de la biblioteca. Todo se andará, esto es cuestión de que nos lo digan en las redes sociales, y sin duda iremos a por ello con la Biblioteca Bradbury. Bueno, y otra cosa que nos gusta, además de los libros, además de las películas y además de salvar cultura escrita, es salvar también algo de música, rescatarla. El grupo, o la saga familiar, como pasaba con el libro de los Baltimore, la saga de la que vamos a hablar ahora, la saga musical, abarca desde los años 70, los 80, y que están bastante de moda. Están bastante de moda. Al fin y al cabo, la canción que va a sonar ahora forma parte de la banda sonora de Los Guardianes de la Galaxia. Estas chicas se llaman The Runaways. Publicaron sus discos a lo largo de los años, en la segunda mitad sobre todo de los años 70, y esta canción, que ya digo fue parte de la banda sonora, se llama Cherry Bomb. Ellas son The Runaways.